espera?
Pues mira, ya está en marcha la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que preside la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y en la que están sentadas todas las comunidades autónomas. Les está exponiendo el nuevo modelo de financiación que propone el gobierno y que, salvo a Cataluña, no gusta a ninguna. Y así se lo están expresando los consejeros del ramo, Marta Ruiz.
Sí, la vicepresidenta Montero lo tiene bastante difícil. Solo Cataluña apoya abiertamente este nuevo modelo que da más recursos a las comunidades y reduce la brecha entre la mejor y peor financiada, pero premiando a Cataluña con la ordinalidad. Es la única comunidad que no pierde posiciones, siendo la tercera en aportar y en recibir recursos. Los consejeros se quejan de un diseño insolidario negociado previamente con los catalanes. Escuchamos al socialista castellano manchego Antonio Ruiz Molina y a la popular andaluza Carolina España a la entrada del encuentro.
Mucha expectación ante una propuesta de modelo de financiación que consideramos nace del chantaje de los independentistas catalanes, que lo único que buscan son privilegios.
Este modelo Montero lo que quiere es darle champán y caviar al independentismo y al resto de las comunidades autónomas, al resto de los españoles. El menú del día.
Veremos qué sale finalmente de este encuentro. De momento, Montero no solo cuenta a priori con el apoyo de las comunidades, sino que tampoco tiene a día de hoy los votos necesarios en el Parlamento para sacar este nuevo modelo adelante.
Y atención a esta información que le cuento. Aumenta en el mundo el número de cristianos que son asesinados por su fe. Nigeria, Siria o Corea del Norte encabezan la lista de los países donde los cristianos sufren una mayor persecución y una discriminación extrema. Esto según el último informe de la Lista Mundial de la Persecución que elabora la organización Puertas Abiertas. Este informe revela que desde septiembre de 2024 a septiembre de 2025, casi 4.900 personas fueron asesinadas por el hecho de ser cristianos, concentrando en Nigeria la mayoría de estas muertes. Un informe que revela, además, que más de 388 millones de cristianos, esto es uno de cada siete, se enfrentan a niveles muy altos de discriminación. Y nos vamos hasta el Vaticano, donde en la Audiencia General el Papa León XIV se ha adentrado en uno de los documentos del Concilio Vaticano II para explicar que Dios nos habla y que no es lo mismo hablar que charlar. Ángeles Conde.
Este miércoles el Papa ha profundizado en uno de los documentos del Concilio Vaticano II, como había anunciado, la Constitución Dei Verbum, que nos explica, ha dicho, que solo cuando hablamos con Dios podemos hablar de Dios.
El Señor nos invita a la escucha para que su palabra penetre en nuestras mentes y en nuestros corazones. Al mismo tiempo, estamos llamados a hablar con Él.
El pontífice también ha incidido en la diferencia entre la palabra auténtica que revela quiénes somos y la mera charla que se queda en la superficie y no propicia una comunión entre las personas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el Real Madrid inicia esta noche una nueva etapa. También juega el Betis contra el Elche a las 9 de la noche. Daniel Asenjo.
A las 9 en Albacete, Álvaro Arbeloa se estrena en el banquillo del conjunto blanco. A esta hora el equipo está realizando una sesión de activación en Valdebebas para la 1, poner rumbo a Albacete. Además de este partido, como dices, hoy dos eliminatorias más, también a las 9, Alavés Rayo y Betis Elche. La jornada con tiempo de juego a partir de las 8:30. Y mañana en Santander será el turno del Barça, que está entrenando en su ciudad deportiva, Víctor Navarro.
Con la novedad de Joao Cancelo, que vuelve 2 años después al FC Barcelona, está entrenando con sus nuevos compañeros y además la duda recae en la portería, si seguirá Ter Stegen en Copa siendo titular o entrará Joan García. También entrena Frenkie de Jong, aunque mañana no estará porque cumple sanción por su expulsión en la Supercopa.
El técnico azulgrana Hansi Flick hablará a partir de la 1. Y fuera del fútbol, malas noticias en el final de la 10ª etapa del Rally Dakar. Carlos Miquel.
Se acabaron las opciones de ganar este Rally Dakar para Carlos Sainz y Lucas Cruz. Antes venimos contando toda la mañana que se habían perdido en una zona en torno al kilómetro 196. Bueno, pues lo que ha sucedido es que no han llegado a pasar ese control de paso. Hay una penalización extra de 15 minutos por ello y se han dejado 39 minutos en meta con Nasser Al-Attiyah y ahora está muy lejos, séptimo en la clasificación general. Ha ganado la etapa Serradori y Al-Attiyah le ha endosado 14 minutos a un Nani Roma que sabía que iba a pasar eso y que ha sufrido por abrir mucho tiempo la etapa. Ahora mismo Roma es tercero en la general a 12 minutos y 50 segundos de Nasser Al-Attiyah.
Y en tenis, Munar y Davidovich se han metido en cuartos de final del torneo de Adelaida.
Actualidad al minuto en Herrera en COPE y vamos con más.
Eso, vamos a ver qué más maneja José Navarro.
Alberto Herrera Montero, yo ya he dicho hace un rato que el arroz con bogavante me parece una basura, ¿verdad?
cuidado.
Vale. Pero ¿no te parece que hay demasiado arroz con bogavante?
Un poco, a ver, bueno.
O demasiada tarta de queso.
Uy, me vas a dar un tema que para mí es...
Lo sé.
Has dado en el centro.
Lo sé. Centro. Hoy hablamos de chorradas culinarias. Mira, el otro día Alberto leía en El País un artículo maravilloso de Oscar Brock titulado No más chocolate Dubai y Gildas a precio de oro. Las modas gastro más irritantes de 2025. Y en sus líneas aparecía David Fusté, que junto con David Valdivia tienen un canal de YouTube que se llama Es la hora y lo sabes.
¿Qué le iba a decir, no? Hay nervios, ¿eh? Hay nervios, hay presión, hay ilusión, ¿no? También.
Hay miedo.
200 suscriptores más respecto al último vídeo.
Agradecer a Oscar Brock.
Oscar Brock, que nos publicó en el artículo del Comidista. Voy a agradecerle a Oscar que nos mencionara. Y bienvenidos a los 200 y pico suscriptores nuevos.
Con gusto porque se fía de nosotros.
Sí.
David Fusté es probador, catador, gastrónomo. Él y David Valdivia son aficionados y libres, y por eso siempre pagan las cuentas. Así que tienen total libertad para decir cuál es su restaurante favorito.
Aquí nosotros venimos hoy a rendir homenaje.
Sí.
Al que seguramente es nuestro restaurante fetiche.
Favorito de Barcelona.
Favorito, al que venimos...
Desde hace 20 años.
Prácticamente. No sé si no, 20, pero...
Sí, pero pueden ser 20 tranquilamente.
No sé si 20.
Porque yo venía de cuando esto era ya Caldeni.
Sí, sí, sí.
Que además era en esta misma sala que estamos ahora.
Sí, sí.
O el que es absolutamente decepcionante.
Hay que tener en cuenta que la ventresca no se ha cobrado, ¿vale? Son 134,80, ¿eh?
Estamos hablando de 67
por cabeza, ¿vale?
Siempre decimos que piden muchas cosas. Tenemos que piden muchas cosas.
Que hubiera, pero cuidado.
Sí, la ventresca. Evidentemente, hubiera sido 22 euros más.
O sea, hubieran sido, nos hubiéramos ido a casi 80, ¿eh?
155 euros.
Cuidado porque a ese...
La comida...
Claro.
Te voy a decir una cosa.
Sí.
Rápidamente.
Uy.
Por este precio...
¿Sí?
No puede estar pasando bolsas de comida envasadas cada dos minutos por delante de nuestro.
No.
Bueno, todo es natural y lo que da la mata, así como lo escuchas, Alberto. Así que además de seguir en la búsqueda de la tortilla de patatas perfecta, se dice toda la verdad en ese canal. Hola, David Fusté, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenas, David.
Pues muy buenos días y gracias por invitarme al programa.
Madre mía, estaba deseando hablar desde que María José me ha preguntado lo de...
Las chorradas.
Mira, hay un... José Antonio Guayo es... bueno, pues hace un poco como tú, va probando sitios por Sevilla, se llama Guía Sevillana en Instagram. Y el último vídeo que ha subido, lo iba a compartir ahora porque empieza diciendo algo que es precioso y dice, la herencia que le quiero dejar a mi hijo es diferenciar los lugares que tienen alma de los que no. Se refiere a restaurantes. Porque es verdad que ya, hijo, hay un momento en el que te encuentras, entras en un restaurante y te encuentras el stick tartar, la tarta de queso, el tuétano con el no sé qué, el aguacate con el no sé cuánto. Y es como que los sitios han perdido alma. Y voy a más. Ahora hay quien, para darles alma, los reviste de una nostalgia melancólica y te cobra una gilda a 15 pavos.
Sí, sí. Totalmente. O sea, lo has definido perfectamente. Es tal cual y sobre todo en las ciudades grandes de España es lo que yo, es la sensación que tengo. Que con la nostalgia de las neobodegas, neobares, gourmetizo productos que nunca han pedido ser gourmetizados, con la excusa de la nostalgia de ponerle alguna salsita de más y cobrar el doble o el triple.
O te pongo un bikini en un plato de chapa o de lata, bikini me refiero al sándwich mixto y te cobro 25 pavos.
Sí, sí.
Es que es que...
O las burgers, ¿no? O lo de las burgers es... bueno, yo creo que está pinchando ya un poco el globo, pero me parece escandaloso.
Yo es que fíjate, creo que hay un fenómeno, o por lo menos te cuento qué es lo que me ha pasado a mí, David. Yo soy un apasionado de la comida. Y cuando, pues bueno, voy creciendo y me encuentro con muchos cocineros que de repente utilizan ingredientes o hacen mezclas que me parecen fascinantes. Y me empiezo a enfricar mucho con la comida gourmet y me pego años pues intentando en la medida de lo posible probar cuantos más restaurantes mejor. Ahora me está pasando pasando algo. Fíjate, en Sevilla yo creo que vivimos en un círculo en el que puedes seguir comiendo por 20 pavos. Mira, el otro día salí por 30 euros con mi señora de un sitio en el que nos comimos una carne con tomate, un choco frito que estaba perfectamente hecho. Y yo ya tengo la norma de, por norma general, no gastarme más de 30 euros comiendo. Yo no sé en Madrid si eso sigue siendo o no sigue siendo posible, pero parece ser que hay gente que ha normalizado que se pague, yo qué sé, 50, 60 euros de ticket medio.
Sí, es complicado. Tanto Madrid, Barcelona, ciudades grandes, muy difícil hoy en día encontrar en esa gama de precios que tú dices. En el sur yo creo que todavía tenéis un poco esa suerte, pero es que en Barcelona es lo que te digo, entre macarrones
con tomate,
que ahora van a 15, 20 euros, claro. Pero lo que tú decías, la bandejita está de acero inoxidable, ¿no? Que parece que han hecho algo más.
Y que se llamen de la abuela, macarrones de la abuela, es también sí, fundamental. Sí.
No, no, es importante que ponga eso, porque ese sí. De la abuela aumenta 5 sí. euros el plato, ¿eh? Si no lo pones, son 5 euros menos. O lo de las gildas. O sea, las gildas, yo recuerdo hace años que era algo muy típico de un bar de toda la vida. Ahora, aquí en Barcelona, raro es el sitio que es... Uy, si no te ponen una gilda, parece que, uy, este ya no me interesa.
El vermú, David.
No lo sé. No acabo de entender estas modas que no nos llevan a ningún sitio, personalmente, creo.
Ya, completamente. María José, tú nunca has sido tampoco muy fan de estos sitios, nunca, ¿no?
Yo creo que tuvieron
su momento al principio, cuando de repente, joder, veías un steak tartar con un tuétano y tal, y decía, coño, esto es nuevo, esto no me lo he comido nunca, pero claro, es que ya lo ves en todos los sitios.
Sí. Yo quería preguntarle a David si que un sitio tenga cola es bueno o malo. O sea, esos sitios que, por ejemplo, de pronto se abre un coreano, que ahora, por cierto, sí. abundan, el coreano en barbacoa, coreana.
Sí,
y de pronto
sí.
es un sitio muy pequeño y tiene cola. ¿Eso es bueno o malo?
Es que depende del local, pero con esto que me dices del coreano, son modas que hay, que agencias de comunicación mueven mediante influencers que por 4 duros pues dicen que eso es maravilloso y que es fantástico. El problema es que luego llega la gente y se come esa cola, no le apetece comerse la cola, porque yo salgo el fin de semana y no me apetece meterme una cola, y luego la comida no es del todo lo que esperaban. Para mí el principal problema es generar unas expectativas que luego cuando te encuentras están muy por debajo de esas expectativas que has generado. Por eso un poquito el canal que hago con mi amigo David Valdivia, que intentamos transmitir exactamente aquello que vemos, ni más ni menos,
claro.
Porque es que si no, al final es engañar un poco a la gente, y yo creo que la gente está un poco cansada de que le engañen también, ¿eh?
Pero entiendo que habéis tenido ofertas de muchos restaurantes que habrán dicho que yo vente tal o te invito a comer o incluso te pago, porque sé que además lo hacen muchísimos influencers.
Mira, nosotros somos un canal pequeño para empezar, llevamos un año y es algo que hacemos, no es nuestro trabajo para nada. Tanto David como yo tenemos nuestros trabajos y es algo que hacemos como un hobby. Pero, por ejemplo, el anterior, ¿vale? En el momento que pedimos la cuenta, el chico nos dijo, mira, nosotros no lo hacemos nunca con nadie ni con influencers, pero nos habéis caído muy bien y os queremos invitar. Y yo le dije, mira, si yo vengo otro día a comer,
claro.
sin grabar ni nada, y me quieres tener un detalle, claro. muchísimas gracias. Pero si yo ahora mismo te acepto esto, ya pierdo toda la credibilidad que digo en mi canal. Con lo cual, sí que es cierto que nos limita, porque no tenemos un presupuesto para ir a según qué tipo de restaurantes,
claro.
pero al menos la gente que nos sigue sabe que lo que estamos diciendo es tal cual.
Claro, claro. Es que si no, es verdad que se vicia un poco todo, ¿no? Yo, al final, mira, por ejemplo, yo que he seguido a todos, yo sigo siguiendo a César Blue porque lo dice muy claramente y ha tenido muchas riñas con otros influencers de los que era amigos uh-huh. porque les ha expuesto de una forma, joder, que yo quiero que si me estás recomendando algo, ir a un sitio en el que vaya a comer bien.
Claro.
Es que claro. es una cosa impepinable.
Que sea tal cual me dices.
Claro.
No que sea otra cosa distinta, ¿no? Y luego y denoto un exceso de hiperventilación. Mucha gente que recomienda, que pone caras y necesita enseñarte exactamente cómo está masticando. Quizá no hace falta, ¿no? No sé. Que cada uno vaya y pruebe. Me parece un poco excesivo a veces.
¿Qué buscas tú en un restaurante? O sea, es decir, cuando quieres sorprender a alguien, y es alguien que, bueno, que no necesita que le lleves a una estrella Michelin, ¿eh? ¿Qué buscas en un restaurante?
Bueno, busco un sitio que tenga personalidad, que no sea lo que tú decías antes, ¿no? La típica carta que todos tienen lo mismo, que haya cierta cocina, que alguien haya pensado un poquito lo que va a hacer y que lo ejecute bien y que la relación calidad-precio sea correcta. O sea, tampoco puedo pretender que con cierto nivel de calidad pues claro, me cueste claro. 30 euros, porque claro, no es posible, ¿no? Pero algo que sea acorde, relación calidad-precio, y que esté a gusto en el sitio. Tampoco soy una persona que necesito que sea todo a la perfección. No, para nada, que esté a gusto.
Yeah. Oye, David, que el dueño sea el cocinero, ¿esto indica que la cosa puede ir mejor que en otros lados?
Bueno, en un principio sí. Más que el dueño sea el cocinero, ya sea el cocinero o sea el camarero. Pero yo, para mí, normalmente los restaurantes que funcionan muy bien es cuando los propietarios están al frente. O sea, que los ves ahí siempre. Y te pongo un caso. Por ejemplo, hay un restaurante en Barcelona que además Michelin les ha reconocido con la distinción VIP Gourmand, que se llama Gluck, que para mí es una de las mejores aperturas en Barcelona de los últimos 2 años. Pues tanto él como ella están siempre ahí. Siempre que he ido, están al frente. Entonces, creo que es muy importante defender aquello que es tuyo. Cuando empiezas a no estar casi nunca, a estar más pendiente de hacer podcast y tal, que de estar en la cocina o en la sala, pues es más complicado que el restaurante vaya como tú quieres.
Ahora, lo que es más complicado es que te sorprendas, ¿no? Porque no sé cuántas veces coméis fuera a la semana, pero claro, cuanto más restaurantes pruebas, más difícil es que te sorprendan, ¿no?
Sí, pero tampoco hace falta que siempre sea una sorpresa, ¿no? Es que vivimos en la inmediatez, en la constante sorpresa. A veces quiero ir al sitio de toda la vida, que sé que voy a estar a gusto y que... ¿Sabes lo que quiero decir?
Sí, completamente.
O sea, sí, está bien sorprender, pero un poco de todo, ¿no? En la variedad está el gusto, yo creo.
Dame 3 de Barcelona, ¿no? Por si tengo que ir pronto.
Claro.
3 de cómo los quieres,
¿sabes? No, lo que tú me digas.
Mira, pues ya te he dicho uno, el Gluck.
Sí.
Que este podríamos decir que es un poquito más, hacen platos un poquito más creativos. Ella es de origen italiano y hay un poco de influencia italiana. Está muy bien, lo recomiendo muchísimo. Luego te diría el último que hemos publicado en nuestro canal, que es el Bardeni, que es un restaurante especializado en carne. El chef Dani Lechuga lleva, pues eso, más de 20 años con una regularidad espectacular. Y pues a ver, otro que te pueda decir, pues mira, te voy a decir uno más así de tapas. Ajá. Que me gusta mucho, de hace mucho tiempo, en el barrio del Born, que se llama el Bar del Pla.
Ah, mira, te recomiendo yo el Frankfurt Vallés, era así, el Frankfurt Vallés.
Sí, son mítico e histórico, ¿eh?
Bueno, yo me cojo la doble salchicha, pues así me obligó mi padre cuando me enseñó a esto, y el queso y la mostaza que tiene es espectacular. Te tengo que llevar, María José. Bueno, te habrá llevado mi padre seguramente.
Sí, desgraciadamente, sí, me ha llevado tu padre.
Oye, David, que en fin, que os vaya muy bien, os voy a empezar a seguir a la de ya y que, en fin, que volvamos a hablar pronto sobre comida aquí en el programa.
Pues cuando queráis, con mucho gusto.
Te mando un abrazo fuerte.
Venga, hasta pronto, gracias.
Hasta luego.
Que por cierto, su compañero no ha podido estar con nosotros porque está dando clase, pero si no, lo hubiera hecho encantado.
Qué bien.
Bueno, es la hora y lo sabes, se llama su canal y la verdad es que es súper honesto, porque ahí viene lo que viene, que ya estamos hartos de chocolate Dubai, de las proteínas en todo, del brioche, que es que ha aparecido en nuestras vidas para quedarse.
Y de las cuentas de más de 60 euros por cabeza.
Exactamente, no, exactamente, exactamente, cariño.
Corazón, hasta mañana.
Hasta mañana.
Un besico.
Adiós, chao. Otro cariño.
Y enseguida hablamos de vivienda y de Mercosur, de las protestas de agricultores. Ya he escuchado a Jorge Bustos durante toda la mañana en bueno, una información perfecta, como siempre hace él. Deme un momento, vuelvo enseguida.
Herrera en COPE.
Estar informado. En la radio.
Groenlandia. Allí se ha ido Ángel Espósito para contarnos cosas.
¿Qué sensaciones has palpado sobre estas pretensiones de Trump de anexionarse la isla?
Están muy preocupados con el orden mundial.
Todo pasa en COPE.
Encendemos la linterna en Nuuk, la capital de Groenlandia. Asistimos a una semana absolutamente fundamental para el futuro de Europa.
Bienvenidos a Groenlandia.
Les ha tocado mucho la fibra y el orgullo patrio, la posibilidad de que les compren.
No puedes comprar Groenlandia. Es la tierra nativa de muchísima gente.
Yannick, groenlandés, ¿cómo estáis viviendo este pulso?
It's a little bit...
Ha ido muy lejos.
Otra variable es la inmensa riqueza oculta en el subsuelo del Ártico. Minerales críticos, petróleo, uranio... En juego.
En la radio.
La independencia energética de Europa.
Todo pasa en COPE.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Turno ahora para la información de proximidad en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los médicos madrileños vuelven a echarse a la calle este miércoles contra la reforma del Estatuto Marco de la ministra de Sanidad, Mónica García. Es el primero de los dos días de huelga y de manifestaciones que hay convocados y que se extienden a todas, a 8 comunidades autónomas para exigir cambios en la reforma y reclamar también mejores condiciones laborales, como mejoras retributivas para los residentes, también reducir el número de horas de trabajo a la semana o también reclaman un nuevo modelo de carrera profesional. Hace aproximadamente una hora finalizaba esa manifestación de los médicos y facultativos madrileños que se iniciaba a las 10 de la mañana en el Congreso de los Diputados y que ha terminado, como te digo, hace unos instantes a las puertas del Ministerio de Sanidad. Enseguida vamos a salir a la calle para saber sobre todo cómo está afectando a los pacientes, a la atención a los pacientes. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Es miércoles ya 14 de enero, ahora mismo tenemos 7 grados en el centro de la capital. Las máximas hoy van a llegar a los 11, las mínimas se van a quedar en los 3. Y en principio tenemos un día por delante sin lluvia. Son las 12 y 21, nos vamos ahora a la DGT. Para conocer, como siempre, cómo se circula en las carreteras madrileñas, Alejandro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues en este momento van a encontrar dificultades en la entrada por la 6 en Majadahonda y el Plantío, por la avería de un vehículo que está dificultando con 3 kilómetros de retenciones esta carretera de A Coruña. Ligeras dificultades también de entrada en la 2 en Alcalá de Henares y también en su paso por Meco. Y van a encontrar también tráfico lento en la M50 Fuenlabrada y Getafe hacia la carretera A5.
Gracias, Alejandro. Y bueno, si pasas con frecuencia por la A5, que ya sabes que está sometida a esas obras del soterramiento, bueno, pues tengo buenas noticias. Desde mañana jueves, el Ayuntamiento de la capital retoma el trazado original en línea recta de la autovía. De esta autovía se va a eliminar el desvío, es decir, ese bypass situado en la zona del parque de atracciones, liberándose 500 metros en curva para que el tramo, bueno, pues discurra en línea recta en ambos sentidos. Se va a construir un ramal de conexión en superficie entre la avenida de Portugal y la 5 para evitar, pues, que también el tráfico se desvíe por la calle Dante. El bypass del parque de atracciones comenzará a desmantelarse a partir del jueves 21 de enero. Los desvíos de Yémenes, Boadilla y Batán se mantienen en la obra de momento y permanecerán con su trazado actual hasta el verano.
Herrera en COPE.
En Grupo Emopa instalamos cámaras de videovigilancia en comunidades y sistemas de alarma en viviendas y negocios. Garantizamos su funcionamiento con nuestro mantenimiento por control remoto. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales.
Los intereses de las tarjetas revolving son muy altos. Había que quitárselos de encima y se ha conseguido.
Ostras, cuando una empresa te dice no vamos a cobrar si la operación no tira adelante, a partir de aquí confías porque dices ellos tienen el mismo interés que yo, que esto funcione.
No puedo decir una palabra, vamos, negativa, cero. Todo ha sido perfecto.
Agencia Negociadora les ha cambiado la vida. No lo dudes. Si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llámanos gratis al 900-200-180. 900-200-180 o Agencia Negociadora. Grupo Reacciona.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Vaughan Groups, inglés en grupos reducidos por nivel, presencial u online y horarios flexibles. Empieza cuando quieras con prueba de nivel gratis. Grupo Vaughan.com/Vaughan-Groups.
Tintón, tintón. Ya ha empezado el reventón del día de Ahorra Más. Una super oferta que se acaba en un tintón.
Ponemos a la venta 30.000 bolsas de patata de 3 kilos a 0,75 euros el kilo. La bolsa sale a 2,25 euros.
Aprovecha el reventón del día de Ahorra Más. Una super oferta que se termina hoy.
Mi madre se cayó y no podía manejarse sola. Necesitaba ayuda urgente. Llamé a Seniors y conseguimos el apoyo necesario. Ahora mi madre tiene una cuidadora en casa. Gracias, Seniors.
Seniors.com con doble N.
empresa líder en cuidados en casa para personas mayores y o dependientes. Visita nuestra web para más información.
¿Compartes la propiedad de un inmueble con otras personas y no llegáis a un acuerdo? ProIndiviso 360 compra tu parte de forma directa. O si lo prefieres, nuestro equipo de abogados iniciará el procedimiento judicial de división sin adelantar dinero. Infórmate en el 611-444-444 o proindiviso360.com. Tu parte, tu decisión.
De vuelta. No pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles.
Por no tener que pagar las cuatro multas, me he ahorrado unos 2.000 euros.
La gestión del personal en cuanto a rapidez, que te contestan las consultas, que te aconsejan, que tú les... Todo eso es perfecto.
Valoraría con un 10 la profesionalidad del equipo de abogados.
Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
COPE Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
I'm a puppet on a string, Tracy Island, time traveling, diamond, could have shaped heartaches, to come to find you, for in some velvet morning, years too late.
Alrededor de 1.000 médicos y facultativos madrileños han vuelto a salir a la calle hasta hace unos minutos para pedir un estatuto marco propio, mejores condiciones laborales. Es el primer día de huelga de los dos convocados por 16 organizaciones médicas en 8 comunidades autónomas de nuestro país. Sofía Carrillo ha estado siguiendo esta manifestación que ha transcurrido desde el Congreso de los Diputados hasta el Ministerio de Sanidad. Sofía, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes.
Los médicos insisten de nuevo en sus reivindicaciones, ¿verdad?
Pues sí, no es la primera vez que salen a la calle desde que salió este borrador del Estatuto Marco que llevan esperando desde 2003, llevan más de 20 años con la misma ley. Lo que hay que tener en cuenta es que además hay otros sindicatos de sanitarios que sí que han conseguido mejoras y reclasificaciones en otras categorías, por lo que ellos no quieren ser menos. Bueno, ¿qué es lo que reivindican? Reivindican en el tema de las guardias, que haya un límite de horas. Ellos muchas veces tienen que realizar guardias de más de 24 horas seguidas, que suelen resultar de enlazar jornadas de mañana y las horas extras, y algunos profesionales se quejan de que rebasan esos límites. E incluso el Estatuto Marco lo que garantiza es descansos obligatorios antes y después de la guardia, pero los sindicatos consideran que este cambio es estético porque el mismo Estatuto describe que esas 17 horas podrían pasarse siempre que existan razones organizativas o asistenciales. Además, piden que sean voluntarias y no obligatorias, cosa que a partir de los 50 años sí que son voluntarias, pero al disminuir en gran medida el poder adquisitivo, muchos sí que se ven obligados a hacer esas horas extras, y la retribución, que está marcada por las comunidades autónomas, y lo que piden en todo caso es que nunca esté por debajo de la hora de la jornada ordinaria. Ángela Hernández es secretaria general del Sindicato de Médicos y Facultativos.
Esto es como si cuando se hablaba de la esclavitud en Estados Unidos, se les hubiera dicho a los esclavos, no os preocupéis, seguid siendo esclavos, pero en lugar de recoger dos campos de algodón, vais a recoger solamente uno y medio. Si se sigue enrasando y se sigue igualando la responsabilidad, llegará un momento que yo no me plantearé operar al paciente, que preferiré llevar la camilla.
Sofía, yo no sé si esta huelga, este paro, está afectando mucho a la atención de los pacientes aquí en Madrid.
Pues no te creas, mira, me acabo de pasar precisamente por un centro de salud y el caso es que aquí los servicios mínimos en Madrid son muy altos, por eso muchos pacientes dicen que hoy no lo han notado.
No, no he tenido que esperar 10 minutos.
Yo no, todo rápido.
A ver, 10 minutos, esperaba que tampoco, lo de siempre.
He pedido cita ayer, me la han dado hoy.
He tenido que esperar un ratín, pero poco. O sea, para mí no he notado nada.
Bueno, para que te hagas una idea, aquí los servicios mínimos son del 35% en hospitales y por todo el tema de la gripe está puesto hasta un 50% en atención primaria.
Pues Sofía Carrillo, muchísimas gracias por esta última hora de la situación de los médicos en Madrid, por esa manifestación, el primer paro de los dos que están previstos para hoy y mañana. Que gracias, Sofía, que volvemos en nada, en 20 minutos con más información local, más información de Madrid, y que seguimos contándote todo lo que te interesa con Alberto Herrera,
sí,
que está aquí en Madrid conmigo.
Estoy con Moni. Está estupenda,
ya
¿eh?
Está, sí.
Herrera en COPE.
Estar informado.
12 y media, 11 y media en Canarias. Seguimos en directo en Herrera en COPE.
Esta última década el precio de la vivienda se ha encarecido un 70%, según el INE. Y el acceso a la vivienda se ha convertido en el principal problema de los españoles, según el CIS, es la principal preocupación. Seguro que, según le cuento esto, pues usted ya le haya puesto cara y nombre a esos datos. Pues su hijo, un compañero, un amigo que no encuentra piso donde meterse. Y luego escucha a nuestros gobernantes anunciando medidas para paliar el problema de la vivienda y, claro, a estas alturas, pues uno ya no sabe qué creer, ¿no? Por ejemplo, una de las medidas anunciadas por Pedro Sánchez es la bonificación fiscal del 100% si el propietario de un piso renuncia a subir el alquiler. Y les pongo un ejemplo. Una vivienda que se alquila por 900 euros, ¿vale? ¿Te interesa la bonificación o subir 300 euros al mes? La respuesta está clara, según nos explica Alejandro del Campo, que es experto fiscal.
Ese incremento de renta en impuestos solo le va a suponer pagar unos 700 euros más al año. Entonces, ese propietario va a preferir cobrar cada año 3.600 euros más, aunque ahora tenga que pagar 700 euros más, o sea, 1.700 euros en total, porque ganará 2.000 euros más. Entonces, por eso, en la gran mayoría de supuestos, ese incentivo de 100% no será suficiente para que los propietarios renuncien a las subidas.
2.000 euros más. Bueno, la bonificación parece no tan atractiva en este caso y es verdad que ya está bonificada en un 50%. Entonces, yo me pregunto, ¿las medidas anunciadas por Pedro Sánchez serán parte del problema o de la solución? ¿Van a servir o van a prolongar la tensión del mercado inmobiliario? Pues es una pregunta que le voy a trasladar a don José García Montalvo. Él es catedrático de Economía Aplicada y uno de los mayores expertos en este país en vivienda. Don José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esta bonificación del 100% para propietarios, ¿qué le parece la medida?
Bueno, digamos, es una forma de reconocer que efectivamente la oferta de vivienda en alquiler es aquí la gran restricción. Estamos en una situación donde, ante la enorme falta de vivienda social en alquiler por la falta de construcción y de falta de presupuestos públicos para hacerlo en el pasado, pues es necesario que los agentes privados, los individuos que compran viviendas, pues pongan la mayor cantidad de viviendas en el mercado. Y por lo tanto, lo que se están buscando son incentivos para que se produzca esta situación. Lo que sucede es que, claro, aquí los incentivos pueden ir por dos vías. Una es la vía de mejorar la rentabilidad y otra es la vía de reducir el riesgo. Yo creo que la vía de mejorar la rentabilidad tiene sus limitaciones. Bueno, es un paso y al igual como ese ejemplo que habéis comentado hace un momento no salía rentable, hay muchos otros casos en los que dependiendo de cuál sea el tipo marginal que paga la persona, etcétera, puede ser más rentable no subir la renta a subir un 20%, un 15% el alquiler. Pero yo creo que, digamos, el problema fundamental es un problema del riesgo percibido por los propietarios y la inestabilidad jurídica y legislativa que se ha producido en este sector durante los últimos años, donde cada dos por tres tenemos un cambio. Es verdad que hay una situación muy complicada, pero claro, esta inestabilidad, pues sin duda genera en los propietarios de vivienda una situación también de decir, bueno, pero mañana qué va a suceder, ¿no? Y esto es el riesgo que hay que compensar de alguna manera. Y como el riesgo ha subido mucho, pues bueno, lo que habría que ver es si hay alguna forma de reducir también el riesgo, más allá de compensar más al propietario.
Es lo que le iba a preguntar, ¿qué hacemos para reducir el riesgo y aumentar la seguridad jurídica del propietario?
Bueno, lo que tiene que haber es una política clara. Aquí el problema es que tenemos un gobierno que tiene dos almas y yo creo que ha quedado muy claro de manifiesto en esta última situación, en esta última propuesta que ha hecho el alma socialista del gobierno. Y el alma socialista del gobierno a veces pues tiene que hacer concesiones a la otra alma del gobierno que no tiene las mismas ideas ni muchísimo menos que la parte socialista sobre cómo habría que dirigir las políticas estas para incrementar la oferta de vivienda de alquiler. Y por lo tanto, el propietario, los dueños saben que bueno, que puedes tener políticas en una dirección o en otra, porque a veces, digamos, no va a quedar más remedio por cuestiones políticas que aceptar algunas de estas otras propuestas. Y obviamente esto genera inseguridad, más allá de que obviamente seguimos con la misma situación, de que bueno, pues recuperar una vivienda donde hay impagos se hace complicado, tiene un coste elevado, etcétera, etcétera. Todo esto tampoco favorece.
El déficit de viviendas, yo tengo entendido que la demanda anual es cercana al 500.000 y que se construyan apenas 150.000. Dando por bueno este dato, que ahora me corrige si no es cierto, claro, hacen falta muchas viviendas, construir muchísimas viviendas. ¿Un gobierno tiene capacidad para construir tantísimas viviendas sin contar con el sector privado? Y en caso de que tenga que contar con el sector privado, pues quizá deba ser más rentable para ese propio sector privado que eso le incentive pues a construir más, ¿no?
Vamos a ver, dependiendo de los años, la demanda de vivienda, el incremento de demanda de vivienda por formación de hogares, pues ha estado entre los 220.000, 240.000, 250.000 hogares, pero la terminación de viviendas ha estado anclada entre 90 y 100.000. Este año parece que vamos un poco mejor, pero desde luego se ha producido un cierto déficit durante bastantes años. ¿Puede un gobierno construir tantas viviendas? La realidad es que no. Y además tampoco está claro hasta qué punto un gobierno debería hacer eso. En vivienda social, sí, pero en vivienda asequible, que es realmente la que más se necesita, la colaboración público-privada es la que ha funcionado también en el pasado. La vivienda de protección oficial, la mayor parte de las viviendas de protección oficial las construían empresas privadas. Por lo tanto, es necesario que, cuando hay que hacer una producción masiva, y en este caso para las rentas medias, ya no estoy hablando de vivienda social, sino que estoy hablando ni de emergencia, que esa obviamente es responsabilidad directa y clara del sector público. Estoy hablando de vivienda asequible, que es la mayor parte de las necesidades que se producen, pues el volumen es tan elevado que ni desde el punto de vista financiero ni desde un punto de vista productivo un gobierno puede plantearse llevar adelante esa producción.
Don José García Montalvo, le agradezco enormemente su tiempo y que nos haya acompañado esta mañana.
Bueno, gracias a vosotros.
Este próximo sábado se va a ratificar en Paraguay un acuerdo que las instituciones europeas han calificado de histórico, pero que los agricultores y los ganaderos europeos coinciden en señalar como bastante dañino. Le cuento, les hablo de Mercosur, el tratado por el que se va a crear la mayor zona libre de comercio del mundo y que llega después de 25 años de negociaciones. El problema es que lo que resulta una ventaja competitiva para vendedores o para consumidores, pues que pueden adquirir productos sin aranceles, se convierte en una amenaza para los agricultores y ganaderos. ¿Por qué? Porque no pueden competir en las mismas condiciones que países como Brasil, Uruguay o Paraguay. Aquí en Europa o en esta parte del mundo pasa algo parecido con lo que viene de Marruecos, ¿no? Por eso continúan las protestas en muchas regiones de España. En Orense, mire, Pepe, un ganadero de 35 años de dedicación, ve con muchísima incertidumbre su futuro. Ha sido muy interesante y así se lo ha contado esta mañana Jorge Bustos en Herrera y Cope.
Solamente Brasil tiene más ganado de carne que toda Europa junta.
Claro.
Contra eso es imposible competir, porque vamos a ver, con los precios que tienen ellos allá, los costes de producción son mucho menores que los nuestros aquí en España, digamos, ¿no? Contra eso es imposible competir.
En Lugo, desde anoche, hay más de un centenar de tractores concentrados que desde las 12 del mediodía se han puesto ya en marcha con el fin de bloquear la ciudad. Vámonos hasta allí con José Luis Ramudo. Buenas tardes.
Hola Alberto, buenas tardes.
Desde anoche tengo entendido que hay protestas ahí en Lugo, pero se están intensificando hasta ahora, ¿no?
En realidad las protestas comenzaron el lunes, pero durante la pasada noche decenas de tractores han ido llegando a la ciudad. Lo escuchamos. Como decía, algunos están en la ciudad desde el lunes, previsiblemente llegarán más en las próximas horas. Hay más de un centenar estacionado alrededor de la muralla romana de Lugo y a mediodía provocan importantes retenciones. La ronda que rodea ese monumento romano es también una de las principales arterias de la ciudad. Los que protestan son ganaderos de carne y leche que han sido convocados por dos organizaciones de productores. Ambas opinan que este acuerdo con Mercosur es una auténtica puñalada al medio rural gallego, Alberto.
¿Qué te han dicho los agricultores con los que has podido hablar? No sé si se van a quedar, si ven también un poco de esperanza en esto, porque al final un acuerdo que ha tardado tantísimo tiempo y que, bueno, que tiene tantos protagonistas, ¿no? Tantos países, tantas industrias, tantos sectores, pues hombre, me lo veo complicado, ¿no?
Claro, los ganaderos están en pie de guerra y no por las condiciones actuales, por lo que puede pasar en el futuro. Temen que ese tratado les abra la puerta a productos agroganaderos, sobre todo carne, que llegue de Mercosur, por supuesto a precios más baratos, pero también dicen si las garantías de calidad y las exigencias que soportan los productores locales. Santiago Rego es el presidente de la asociación que agrupa a los productores de ternera gallega suprema. Dice que el sector está dispuesto a mantener las protestas hasta que la administración les dé respuestas satisfactorias.
Nosotros no vamos a levantar la manifestación hasta que consigamos una respuesta clara y por parte de y a ver por qué no nos explican por qué nos han vendido de esta forma a intereses de otros países, porque esto al final es una cosa de todos, no solo de toda la comunidad agroganadera, sino de toda la sociedad.
Por cierto, Alberto, los convocantes de las protestas nos dicen que todavía hay margen de maniobra para revertir esta situación. De ahí que estén dispuestos a mantener los tractores indefinidamente en la ciudad.
O sea, que este fin de semana se intensifica un poco la movilización y la protesta, ¿o...?
En principio tienen previsto estar, en principio, hasta sábado. Y después veremos lo que sucede. Mañana, por ejemplo, tienen una reunión, que será aquí en Lugo, con la conselleira do Medio Rural, con la responsable de Agricultura y Ganadería de la Xunta de Galicia, con María José Gómez. Y a ver.
José Luis, amigo, gracias.
Un abrazo grande.
Pues no solo en Galicia, en Castilla-La Mancha, Asaja y UPA acaban de convocar una gran manifestación el día 29 con tractoradas que van a confluir en Toledo. Pilar García de la Granja.
Alberto Herrera, buenas tardes.
Es complejo ese asunto, ¿eh?
El de Mercosur,
sí, claro.
Sí, bueno, es muy complejo y llegan, y yo creo que llegan ya tarde, ¿no? Porque las decisiones están tomadas y debieron movilizarse antes. Vamos a ver, el acuerdo de libre comercio lleva 23 años negociándose y en principio es una buena idea. Hay sectores que salen más beneficiados y sectores que salen menos beneficiados, ¿no? El problema es que en 20 años la Unión Europea ha cambiado mucho y sobre todo ha cambiado algo fundamental para el sector primario, que son las políticas medioambientales.
Claro.
Que afectan directamente
al
sector. Mm. Y entonces durante 10 años, los últimos 10 años con la PAC, se ha comprado al sector primario a cambio de no trabajar con pagos y subsidios y subvenciones. Ahora hay menos dinero de la PAC y no hay trabajo.
Es que fíjate que siempre decimos...
Entonces las cosas hay que pensarlas dos veces antes de aceptarlas.
Es que decimos siempre, Pilar, no, Europa está perdiendo competencia, influencia, claro, pero luego ¿qué queremos? O sea, es decir, si alguien que produce un tomate aquí en Almería, tú le obligas... por el bien del medio ambiente, sabiendo que la influencia
bueno,
que tiene tú en el medio ambiente...
aceptándolo.
Bueno, pero
no, tú... es que lo han aceptado los sindicatos agrarios. Bien. Es que ahora se ponen los pelos como escarpias todo el mundo, pero aquí ha habido unos sindicatos agrarios que durante los últimos años han estado negociando, las últimas décadas, han estado negociando todo esto. Pero es que había dinero de la PAC. Pero es que ahora resulta que hay que poner el dinero en defensa. Entonces, ellos mismos, por eso yo creo que somos muy racionales. Mira, dice el catedrático de Economía, Benito Arruñada, que es uno de los prohombres visionarios de la situación económica de este país desde hace décadas, profesor de la Universidad de Barcelona, que los responsables somos las personas. O cuando tú dejas tu responsabilidad individual en manos de quien se supone que va a negociar por ti, y prefieres medidas.
Te iba a preguntar que a cuánto representan los sindicatos que aceptaron
aquello. Bueno, no lo sé, pero claro, o sea, tenían que haber salido hace 3 años, y tenían que no haber parado desde hace 3 años, y tenían que haber dicho que no al incremento de las ayudas de la PAC, y tenían que haber dicho que no a tantos acuerdos que se han firmado que eran peores para el campo español.
Que no están protestando ahora por primera vez, que hemos visto tractoradas parando
la
Junquera. Ah, sí, sí.
Un año, pero cuando ya está todo encaminado.
No, pero yo te quiero decir, y olvídate que lo hayan aceptado los sindicatos, ¿vale? Porque simplemente piensa en la competitividad que tiene Europa, que acepta que venga un producto al que no se le exige pues las mismas medidas de para paliar el impacto en el medio ambiente que el que tú produces aquí. Pues ¿qué pretendes conseguir con eso?
Bueno, con la consecuencia segunda para la salud. Porque claro, si resulta que aquí te obligan a utilizar una serie de fitosanitarios, de productos o de no productos, y no hay un control con esos mismos fitosanitarios y esos mismos productos sanitarios en terceros países, eso va a ser un problema de seguridad alimentaria para los europeos. Mm. Yo también lo agarraría por ahí. Mm. Pero bueno, pero yo es que quiero incidir en que en la Comisión Europea ha habido un comisario que se llamaba Timmermans, ¿verdad?, que ha sido un cáncer para el campo europeo, un verdadero cáncer. Y se han aceptado las políticas agrarias que ha impuesto este señor y los bruselenses, que diría tu padre, que le rodeaban, sin rechistar. Y nadie ha dicho nada. Y ahora nos estamos dando cuenta de que algo tan básico como comer y productos propios se han disparado en precio y cada vez es más difícil encontrarlos mientras tú estás empobreciendo a la población. Claro, esto es imposible.
Sí, eso se ha visto muy bien con los productos que vienen de Marruecos, ¿no? Por ejemplo. Claro. Pero
no solo, pero, ¿no?
En fin. Oye, ¿cómo está el patio? Esta mañana leía yo que la ministra Ana Redondo había recibido la presunta víctima que sufrió presuntamente agresiones sexuales por parte de Adolfo Suárez. Veo como con mucha seguridad, condenan directamente a Julio Iglesias, pero claro, luego cuando uno se recuerda el caso de Salazar, el de Galicia, el de un sitio y el otro, no ve la misma contundencia con unas víctimas que con otras.
Bueno, en algunas denuncias hay por medio investigación de la Fiscalía, ha sido denunciada la Fiscalía, ¿no? Otros no han denunciado a la Fiscalía. Ni siquiera lo ha hecho de oficio el Partido Socialista. Te recuerdo que cuando se le preguntó a la secretaria de organización actual del Partido Socialista por qué no denunciaban ante la Fiscalía, porque tenían conocimiento de estas denuncias de mujeres socialistas, dijeron que tenían que ser ellas las que lo hicieran, ¿no? Que hay una doble vara de medir, bueno, pues como con todo, con la izquierda en este país, ¿no? Que ahora también te digo, la denuncia contra Julio Iglesias,
la verdad
es muy tremenda, y esto, que la justicia investigue y que llegue hasta el final con Julio Iglesias, con Salazar, con el Rejón y con cualquiera que se comporte de esta manera, claro.
Que ya los propios testimonios te ponen los pelos de punta y son muy creíbles como testimonios de por sí. ¿Qué es lo que ocurre? El diario sí es verdad que dice que tiene muchas pruebas y lo menciona en el reportaje, no se ve ninguna de ellas tampoco, en fin, creo que... Pero sí es verdad que es un reportaje bastante completo, son más de 10 periodistas trabajando en una información, 2 medios, 3 años... No lo sé.
Bueno, yo lo que creo es que si alguien ha cometido un delito o si alguien denuncia un delito, investigación hasta el final, presunción de inocencia, lo mismo que hemos dicho aquí con el resto de los casos, ¿no?
Desde luego.
Le aplicarán al PSOE, le aplicarán a Más Madrid, le aplicarán a Podemos o le aplicarán al Partido Popular. Ha habido acusaciones contra un consejero, te recuerdo, de la Xunta de Galicia, que dimitió y que ha sido archivado, que era falso, ¿no?
Ya. Oye, que te escucho en el mediodía, que seguro tienes cosas interesantísimas.
Bueno, llevamos un programazo. O sea, que ahí te quiero ver, ¿eh? Que paso lista.
Ahí me quedo. Pilar, un besito.
Hasta luego.
Adiós, adiós.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram, CarlosHerrera2017.
No sabes quién conduce, ni por qué te sigue. Solo sabes que no va a parar. El Diablo sobre Ruedas. Una película de Steven Spielberg. Disfruta de la mejor tertulia cinematográfica de la mano de Juan Ijero. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En Moda Mujer tenemos todas las prendas clave de la temporada. Abrigos, jerseys, faldas, en los tejidos más cálidos y confortables y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés, del 7 de enero al 28 de febrero, en tienda web y app.
Faltan 10 minutos para la una, las 12 en Canarias. Este es el momento de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Nos quedan pocas horas para seguir disfrutando de estas temperaturas no demasiado altas y de estos ratos de sol, porque todo apunta a que a partir de esta misma noche va a volver la lluvia y sobre todo va a volver el frío intenso, con mínimas bastante bajas de alrededor un grado. Y además lo va a hacer en diferentes puntos de la región. Enseguida vamos a intentar ampliar la previsión del tiempo. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Faltan 9 minutos para llegar a la una del mediodía. Enseguida hablamos del tiempo y demás cosas, ya verás.
Herrera en COPE.
Descubre el Hotel Meliá Castilla, tu oasis de serenidad y refinamiento en el corazón de Madrid. Si buscas el lugar ideal para tu próximo evento o reunión de negocios, este hotel, arraigado en la historia viva de Madrid, ofrece instalaciones premium para tus reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones. Ven al Hotel Meliá Castilla y convierte cada evento en una experiencia inolvidable. Infórmate en meliá.com.
La mejor hora del día ha llegado. Ven a la Happy Hour de Cachopo & Go. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la tarde, disfruta de una copa de cerveza y aperitivo especial por solo 2,50 euros.
Cachopo & Go, en Paseo de San Francisco de Sales 25.
Reservas 91-726-3878 y cachopoandgo.es.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Vive la octava temporada de Flamenco Real en el tablao más bonito del mundo. La emoción del flamenco de raíz en un espectacular homenaje a las principales peñas flamencas de España. Disfruta en vivo de los grandes nombres del baile y del cante en el Salón de Baile del Teatro Real. Próximo espectáculo, la emoción de Sonia Miranda y Aitana Russo con la peña El Taranto de Almería. Del 18 al 20 de febrero. Entradas en teatroreal.es.
¿Estás amueblando tu cocina? ¡Hazlo con Cocina Salve!
Claro, yo elijo lo mejor. En Cocina Salve fabrican los muebles que más me gustan, a medida. Y después los instalan. ¿Qué puede haber mejor? Presupuesto sin compromiso. 91-88-43-960. En Madrid, en calle Hermanos García Noblejas 45. Cocina Salve.
Yo quería empezar 2026 con visión de futuro, pero lo que necesito es visión de presente. Lo veo claro. Óptica Roma tiene el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Cómo lo ves? 50% de descuento. Aprovecha la oportunidad y ten visión de presente. Solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Abrimos una nueva residencia y centro de día de mayores, EMERA, en el Cañaveral. ¿Buscas cuidados profesionales en un entorno acogedor y seguro? Llama al 91-035-9002 y solicita información para reservar tu plaza con tarifa de apertura en EMERA Cañaveral. EMERA, cuidamos a quien más quieres como tú más quieres. Residencias y centros de día de mayores EMERA en Madrid y ahora Cañaveral. Te esperamos en el 91-035-9002.
¿Hay lugares que te sorprenden? Porque es donde pasan las cosas que te encantan. Por ejemplo, las rebajas. En Gran Plaza 2 hemos preparado unas rebajas que te sacarán una sonrisa. Por las marcas, por las tendencias y, sobre todo, por el ahorro. Te esperamos. Gran Plaza 2 Majadahonda. Ciudad de moda, ciudad de ocio.
COPE Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Cada vez más personas conviven con dolor articular, limitación funcional o pérdida de movilidad. El envejecimiento de la población, la artrosis, la práctica deportiva y también los traumatismos están detrás de este aumento de problemas en los músculos y en el esqueleto. El Hospital Universitario Vitas Madrid da Milagrosa ha incorporado un nuevo equipo de cirugía ortopédica y traumatología de alta especialización. Vamos a hablar con la doctora Elvira Iglesias Durán, que ya es la jefa del servicio. Doctora, muy buenas tardes. Hola, doctora. Ah, pues pensaba yo que teníamos a la doctora Elvira Iglesias Durán, que como te estoy contando es jefa de este servicio del Hospital Universitario Vitas Madrid La Milagrosa, que ha incorporado este nuevo equipo. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Doctora, cuénteme, ¿por qué la traumatología es tan importante para la salud de la población?
Bueno, yo creo que porque nos afecta directamente a nuestra calidad de vida. Cada vez vivimos más y nos movemos más, esto nos pasa a todos, y hace que la incidencia de artrosis, de lesiones deportivas, de lesiones traumáticas por ese deporte, cada vez son más frecuente, mucho más que hace unas décadas. Claro. El problema es que como queremos seguir activos durante mucho más tiempo, pues y nos cuesta pues, normalizar el dolor, la falta de movilidad, ya. Así que es fundamentalmente por eso. Vivimos mucho y queremos vivir mejor.
Y doctora, cuénteme, ¿cómo responde a esas necesidades el equipo de traumatología de Vitas Madrid La Milagrosa?
Pues mira, yo creo que respondemos de la mejor manera posible. O sea, lo que tenemos es, somos un equipo de especialistas de primer nivel, con muchísima experiencia y sobre todo tenemos una alta especialización. ¿Esto qué significa? O sea, significa que el paciente cuando le atiende un traumatólogo suele ser experto en el problema concreto, ya sea de cadera, rodilla, hombro, tobillo, pie, mano, codo, como verás, la traumatología es casi infinita. Y este enfoque tan personalizado hace que, bueno, que tengamos un diagnóstico, un tratamiento pues mucho más certero para el paciente.
Uh-huh. Además, destacáis por el uso de técnicas menos invasivas. Cuéntenos.
Bueno, así es. Yo creo que la traumatología va por ese lado. Tenemos mucha experiencia en cirugía artroscópica, en técnicas de preservación articular, bueno, y por supuesto mucho en cirugía reconstructiva cuando no es necesario. Pero sobre todo apostamos por una cirugía precisa y menos invasiva. O sea, es como combinar experiencia, tecnología y sobre todo cercanía. Porque la verdad es que a pesar de las técnicas menos invasivas y todo que sea muy robótico, yo creo que un poco la gran diferencia es que la relación médico-paciente recuperemos eso que tanto echamos todos de menos y que yo creo que es una de las partes más importantes que
sin duda
en la recuperación del paciente.
Uh-huh. Sin duda, queda claro que para responder a problemas tan frecuentes y limitantes es clave contar con equipos altamente especializados, como nos cuenta la doctora. Muchas gracias por presentarnos este nuevo servicio de cirugía ortopédica y traumatología de Vitas Madrid La Milagrosa. Hasta otro día.
Pues encantada. Un abrazo.
Y nos quedaba pendiente hablar con Carlos Velasco. Él es, ya sabes, ingeniero medioambiental y divulgador en meteorología. Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, se espera un cambio radical de tiempo en Madrid a partir de esta madrugada. ¿Qué nos espera?
Bueno, pues tenemos por una parte los bancos de niebla con los que hemos levantado hoy. Mañana, por la mañana, van a ser mucho más extensos y más densos en prácticamente toda la Comunidad de Madrid. Pero ese refrán que dice mañanas de niebla y tardes de paseo, más bien va a ser una tarde de paraguas, porque por la tarde entra un frente posiblemente más activo que el que nos ha cruzado durante las próximas horas y esperamos una tarde de jueves marcada por las precipitaciones en toda la Comunidad de Madrid. Y esta situación, de hecho, es posible que se mantenga los próximos días todavía con muchas nubes, incluso todavía con algunas precipitaciones.
Ya. Y el frío baja bastante, ¿no? Las temperaturas.
Parece que van a ir en descenso poco a poco. Según vaya avanzando la semana, vamos a ir restando paulatinamente grados, tanto a las máximas como a las mínimas. Hoy con máximas de 11 grados, pero es posible que a finales de semana no superemos los 7 grados en Madrid, o incluso algo menos. Y las mínimas, sobre todo, lo vamos a notar. Hoy el ambiente a primera hora de la mañana un poquito más templado. Es verdad que hacía fresco, pero tampoco demasiado frío. Pero es verdad que vamos a acabar la semana prácticamente rozando los 0 grados en la capital.
Otra vez a ponerse de nuevo la bufanda y el abrigo, que es verdad que tampoco lo hemos dejado en el armario, quiero decir que lo llevamos, pero hay que abrigarse un poquito más de nuevo. Carlos Velasco, gracias como siempre.
Un placer.
Adiós.